Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia es séptimo y Mumbrú es destituido en Valencia Basket. Son los dos titulares de este viernes 5 de abril que viene así de calentito. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El Valencia se mete de lleno en la lucha por Europa después de ganar con 44 puntos anoche en Los Cármenes y un gol de André Almeida. 5 por delante tiene a la Real Sociedad, 2 por detrás al Betis y a 5 Osasuna, que son los dos inmediatos perseguidores. Lo que ha conseguido Baraja con este equipo es increíble. Se acaban los adjetivos. Con un proyecto cero mimado y cero cuidado por su propietario, por Peter Lim. Ya lo rescató el año pasado en una situación crítica, eludiendo el descenso en la última jornada. Después vino la limpieza y la revalorización de la plantilla. Y ahora esto, de monumento. Ojalá, ojalá no falle nunca la memoria con lo que ha hecho Rubén Baraja en este periplo de entrenador. Y algo que luego contaremos, también es capaz de ganar cuando no juega bien. Que eso es de equipo que está arriba. Por eso, como reconocía Diego López, claro que el valencianismo quiere y puede soñar con Europa.
Nos hemos merecido soñar por ese puesto de Europa, por cómo va la temporada, pero bueno, sí, creo que todo el Valencia va con el Atleti. Y bueno, nosotros seguimos trabajando en lo nuestro, en cada partido, y pues si al final se da la opción de que esa séptima plaza es posible para entrar en Europa, pues lucharemos aún más por conseguirlo, pero como te digo, con cabeza, con calma, nos hemos merecido soñar con Europa y sin ningún tipo de presión, pues afrontar los 8 partidos que quedan.
Ahora analizamos el partido en Los Cármenes y qué tiene que pasar para que el Valencia, si es séptimo, juegue Conference. Todo esto hace de aperitivo, no podía ser mejor, a una tarde y noche de nostalgia la que nos espera en Mestalla hoy a partir de las 8. Se celebra el partido de leyendas del triplete, homenaje a aquella gesta cuando se cumplen 20 años. Ahora mismo, a las 2:30 de la tarde, tenía que empezar una comida en un centro céntrico hotel de Valencia y allí, como no, están nuestros micrófonos azules. Hugo Ballester, jefe de deportes COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Fermín. Aquí estamos en el Hotel Valencia Palace, en la Alameda, en un día maravilloso en la capital del Turia, donde luce el sol en todo lo alto y donde estamos ante una tarde-noche mágica en el Coliseo Valencianista, a las puertas de un partido muy merecido para rendir homenaje a una generación de jugadores que hicieron historia con el Valencia Club de Fútbol, un club centenario, en la temporada 2003-2004, con un doblete histórico, campeón de Liga y campeón de Copa de la UEFA en Göteborg, en Suecia, frente al Olympique de Marsella, y meses más tarde, en Mónaco, en la Supercopa de Europa, con esa Supercopa frente al Oporto, con un triplete histórico, mágico e inolvidable. No sé si irrepetible, ojalá que no, y que el Valencia en unos años pueda volver a pelear por cotas mayores. Pero, como digo, lo importante en el día de hoy es tirar de nostalgia, de recuerdo y rendir homenaje a unos futbolistas, a unas personas que abanderaron el valencianismo con orgullo, con honor y, sobre todo, con la cabeza muy alta dentro y fuera del terreno de juego. Y me encuentro ahora mismo con uno de los protagonistas en aquella época y también protagonista en la época actual, como es Rubén Baraja, centrocampista de aquel Valencia legendario y actual entrenador del primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Con la sonrisa en el rostro, porque estamos aquí en el hall del hotel, ya hemos subido al comedor, estás a las puertas de la comida, con tanto con aquella plantilla, los miembros de aquella plantilla, como con los jugadores de la selección AFI y de la selección española, que os traen muy buenos recuerdos, ¿no?
Bueno, sin duda que al final yo creo que una de las cosas más bonitas del día de hoy es volver a reencontrarte con los compañeros con los que disfrutaste esos momentos tan, como tú has comentado, tan inolvidables, tan irrepetibles. Y sobre todo, pues ver cómo les va la vida, porque hay muchos que viven fuera, son gente que vive lejos, que han hecho un gran esfuerzo por venir a este partido y esto quizás de las cosas más bonitas.
No sé si andas algo preocupado porque he visto que físicamente están todos muy bien. Hoy es un partido exigente, ¿eh?
Bueno, creo que al final lo más importante es tratar de hacer lo mejor posible y disfrutar del momento y sin más. No creo.
¿Hace cuánto que no te vistes de corto?
Pues yo creo que, sinceramente, igual 10 años.
O sea, no has vuelto a practicar casi desde...
jugar después alguna vez con los veteranos del Valencia, 2012, 2013, pero si te digo la verdad, exactamente no recuerdo cuándo. Pero bueno, hoy habrá que vestirse de corto e intentar hacerlo lo mejor posible.
He visto a Ricardo Oliveira, por ejemplo. ¿A quién te has encontrado ahora aquí en el hall del hotel que hacía tiempo que no tuvieras contacto con él?
Pues Ricardo Oliveira, Momo Sissoko, o sea, gente que... Hay otros que viven por aquí, Canovio, son jugadores que se han ido a su país de origen y claro, es complicado tener contacto con ellos. Y bueno, pues es una gran alegría. Los he visto bien, además, los he visto en forma.
La realidad es que pensar ahora en conquistar aquellos logros con el Valencia actual es muy complicado, pero es que en aquella época ya era muy difícil. Hay que poner en valor lo que hizo el Valencia, no solo en esa temporada del doblete, del triplete, sino durante tantos años, tener al Valencia llegando a finales de Champions, peleando por el título liguero, clasificándose para la Liga de Campeones, porque aquello, ya en aquel momento, no en este actual, sino en aquel momento, era casi una utopía.
No, sin duda es verdad que se conjuntaron un montón de cosas que nos llevaron a conseguir esos éxitos, pero bueno, principalmente había un gran equipo, un gran conjunto, un equipo que al final tenía una idea muy clara, un entrenador con las cosas muy, muy bien definidas, un revolucionario en ese momento, porque Benítez cuando llegó a Valencia empezó a hacer cosas que luego después han ido copiando otros y se consiguió un éxito, como tú dices, contra equipos importantísimos. Y realmente el paso del tiempo le ha dado todavía mucho más valor, pero son cosas, yo siempre digo la palabra irrepetible, porque creo que es muy difícil en el contexto actual poder ganar una liga con el Valencia, pero ya ganar la liga, ganar Europa también y luego ganar la Supercopa es una temporada mágica. Y afortunadamente nosotros vivimos en primera persona ese momento mágico de la historia del Valencia.
Uno no deja de ser futbolista, por desgracia la carrera termina y tú has podido prolongarla lo más cerca posible al césped, que es como entrenador. Echando la vista atrás y ahora reuniéndote con tus compañeros, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdos dices que echas más de menos? El día a día en la ciudad deportiva, en el vestuario cuando entrabais por la mañana, los partidos, las concentraciones, a las puertas del éxito de una liga, de una Copa de la UEFA.
Bueno, los momentos esos de emoción previos, recuerdo pues el día antes del partido cuando nosotros jugamos en Sevilla para ganar la liga, que el Madrid jugaba con el Mallorca, y bueno, la emoción de saber que si tú ganabas eras campeón, el contacto que hemos tenido como equipo, como compañeros, como respeto, como lo que fuimos, como lo que también hemos proyectado un poco para la historia del club. Esto es un poco lo que, digamos, se te queda en la retina. Lógicamente los títulos también, pero conseguir ganar dos ligas con el Valencia, conseguir ganar una Copa UEFA, estar aquí, digamos, en ese lustro mágico de la historia del Valencia es un privilegio que hemos tenido la suerte de vivir. Y bueno, pues en ciento y pico de años de historia, pues quizás sea el momento más culminante del Valencia Club de Fútbol.
Te dejo la última, de actualidad. Venís de ganar en Granada en un partido muy sufrido y la realidad dice que el Valencia hacía mucho tiempo que no tenía 44 puntos en la tabla. De hecho, la última vez que el Valencia se clasificó para Europa, para la Champions, año del centenario con Marcelino, que ganó la Copa del Rey, solo tenías 2 puntos menos ahora que en aquella temporada. Quedan 8 finales por delante. ¿Cómo valoras? El otro día ponías en valor el trabajo del grupo, el trabajo del cuerpo técnico de toda esta temporada. ¿Cómo valoras este tramo final?
Bueno, lo tenemos que afrontar con, yo siempre digo, que con una gran mentalidad competitiva, porque no sabemos el techo que podemos tener. Las expectativas del equipo a principio de temporada, todos sabiendo de dónde veníamos, de lo que vivimos la temporada pasada y también el contexto, la situación actual que vive el club, pues al final tenemos que ir quemando etapas, quemando procesos durante la temporada, y creo que se han ido haciendo cosas bien. Hemos ido consiguiendo resultados, incluso también adelantando procesos con jugadores muy jóvenes, los que han tenido que asumir mucha responsabilidad, y estamos en un momento en el que yo creo que tenemos que disfrutar y afrontarlo con totalmente liberados, en el sentido de que, bueno, pues hasta dónde podemos llegar, de acabar bien la temporada, y ojalá podemos estar peleando por esos puestos de privilegio hasta el final.
Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, que estáis haciendo desde dentro, y sobre todo desearte que disfrutes esta noche de un día que es para vosotros y que ojalá Mestalla lo va a hacer seguro, se ponga en pie para rendir homenaje a una generación histórica e inolvidable que entre otros tenía a Rubén Baraja en el centro del campo. Un abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos.
Las palabras de Rubén Baraja aquí en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Se mete ya en el restaurante de este Valencia Palace. Están aguardando todos los compañeros en las mesas. Como te puedes imaginar, Fermín, hemos visto, pues lo ha nombrado Baraja, Sissoko, a Oliveira, a Rufete, a Carboni, está un elenco de estrellas reconocidas, por ejemplo el ex levantinista Albert Rivera, que está en un nivel brutal a nivel físico, lo tendrías que ver, va a ser un espectáculo hoy, ya lo era defendiendo los colores azul y grana sobre el terreno de juego, Marcos Senna, Capdevila, campeón del mundo, bueno, un auténtico espectáculo. Y como digo, luego si te parece, a medida que avance la comida volvemos a conectar para charlar un ratito con otra de las leyendas valencianistas.
Hugo, muchas gracias. Así de fuerte. Empezamos este viernes 5 de abril en Deportes Cope Valencia con Rubén Baraja, leyenda de aquel histórico, del mejor Valencia de la historia, y ahora mismo también protagonista en el presente, llevando al Valencia a tener 44 puntos, peleando por estar en Europa en un proyecto de mínimos, el que quiere Peter Lim. Ahora enseguida volvemos con nuestro jefe de deportes para recordar aquella maravillosa época y nos bañaremos en nostalgia. La otra gran noticia del día, por cierto, afecta a un buen amigo de Rubén Baraja, la destitución de Àlex Mumbrú. Se ha hecho oficial hace un rato. Anoche contábamos que se había producido una reunión a pie de pista, Juan Roche, Enric Carbonell y Luis Arbalejón, nada más acabar el partido contra el Asvel. La bochornosa imagen del equipo ante los franceses, yendo perdiendo por 39 puntos contra el segundo peor equipo de la Euroliga en un momento del encuentro, dilapidando las opciones de play-in, aún matemáticamente quedan algunas, pero se lo pueden imaginar, con la gente cantando Mumbrú vete ya y Arbalejo dimisión, hizo insostenible la continuidad del catalán. Le sustituye Xavi Albert, valenciano de 36 años, el proyecto de entrenador para el primer equipo que tenía Enric Carbonell en la cabeza. Se aceleran los plazos, como en el Valencia, con los jóvenes y Rubén Baraja, y es de forma interina. Domingo llega al Baskonia y se buscaba un golpe de timón que Juan Roch ha explicado, vaya día para hacerlo, en la presentación del proyecto Fer.
Y Enric lo está haciendo muy bien y las decisiones hay que tomarlas, son estas decisiones que son impopulares, bueno, impopulares para mí son muy molestas porque Alex lo ha hecho muy bien como persona, es una excelentísima persona y nos sabe muy mal, pero había que tomar una decisión y se tomó.
Ahora enseguida lo analizamos con Nacho Herrero, nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, y Borja Cleries de Racotaroncha. En el Levante, mañana partido, que es una final para los Granota. En el Ciutat a las 6:30 contra el Real Zaragoza, para hacer bueno el empate de Valladolid y demostrar que se quiere y que se puede estar arriba. Se espera una muy buena entrada con Buldini y Carlos Álvarez en la convocatoria y Giorgi como posible novedad en el 11. Felipe Millambres quiere quitarle presión al equipo, aunque no es sencillo.
No es una final, pero nosotros tenemos que saber que cada partido en el que no logramos ganar es una oportunidad perdida y una oportunidad en la que se nos van un poco más. Pero sí que es un partido importante, no puedo negar que la importancia de un partido, pero que igual me pasó con el partido del Sporting, igual nos pasó con Andorra, igual nos pasó en Valladolid, igual nos pasó en Burgos. Yo he tenido la sensación de que cada partido no era una final, pero sí era el seguir dándonos una vida extra para poder llegar a estar donde queremos estar.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, el que capitanea Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Javi García, unos consejos y despegamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Guany les falles de Turís més pascueres que mai. Del 4 al 7 d'abril, pólvora, passacarrers, correfoc, parada Mora, Cavalcada del Foc i l'espectacular ofrena. Consulta tota la programació en turist.es. Junta Local Fallera, Ayuntamiento de Turís.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
15 minutos para las 3 de la tarde. Saludamos a todo nuestro equipo. Ya lo hemos hecho con Hugo Ballester, nuestro jefe de deportes. Iván Herráiz, Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal?
Arrancamos con el Valencia y su victoria de equipo ganador en Granada, que para mí lo es, que le pone séptimo, superando al Betis y opositando con fuerza, con argumentos a Europa. Este 0-1 en los Cármenes, otra portería cero, ¿qué cifras nos deja, Iván?
Bueno, pues que el Valencia ha conseguido ya más puntos, 44, que la temporada pasada completa, que fueron 42 en total. El gol de André Almeida fue el primer tanto que ha marcado el Valencia este año en acción a balón parado. Era el único equipo hasta ahora de la Liga que no había conseguido hacerlo en la campaña 23-24. Hay que decir también que el Valencia no ganaba fuera de casa desde enero contra el Cádiz. Atlético de Madrid, Las Palmas y Villarreal han sido los rivales que en casa no ha conseguido, en este caso fuera de casa, superar el Valencia Club de Fútbol. Hay que decir que el Valencia volvió a ganar también en Granada 7 años después y que consiguió no enlazar 3 partidos seguidos sin marcar por primera vez en la era Baraja. Llevaba 2 el conjunto valencianista. En clave positiva, en clave individual, Mamardashvili ha dejado ya la puerta a cero en 11 partidos de esta liga, 9 en Mestalla y 2 como visitante. El anterior portero que había conseguido dejar la portería a cero en más de 10 partidos en una liga con el Valencia fue Diego Alves en la temporada 2014-2015. El Valencia consiguió la victoria pese a que, como decía Rubén Baraja, fue la peor primera parte de la temporada.
La primera parte no hemos estado bien, diría que ha sido quizá la peor primera parte de la temporada. Nos ha faltado energía, nos ha faltado convencimiento, no hemos generado casi nada, no era lo que habíamos hablado, pero creo que después del descanso sí que el equipo ha ido un paso hacia adelante. La primera parte, lo mejor del resultado era el 0-0 al descanso, porque nada, nos ha generado 2 o 3 situaciones, y es verdad que la segunda parte sí que ya hemos concedido menos y hemos tenido las situaciones para poder ganar el partido, y hoy hemos tenido acierto. Y bueno, con ese pizca de suerte que a veces necesitas, el trabajo pues tiene mucho valor y el resultado más.
Para mí, después de firmar una primera parte así de pobre, ganar es el reflejo de equipo ganador que también saca puntos, victorias, incluso en tardes poco inspiradas. Vamos a hacer otro alto en este análisis de la victoria del Valencia y sus consecuencias en la clasificación, candidatura a Europa, etc, etc. ¿Por qué? Porque hoy epicentro, sin duda, de la actualidad está en ese hotel céntrico de la Alameda, en la Avenida del Puerto, ese Valencia Palace, donde se está celebrando la comida de leyendas del Valencia después de cumplirse esos 20 años de un hecho histórico, aquel triplete del equipo valencianista. Volvemos con Hugo Ballester, Hugo, porque creo que estás con otra de las piezas claves del engranaje de aquel Valencia y también del que se disfruta en la actualidad.
De pasado y presente, Fermín, lo estás diciendo muy bien. Hemos abierto fuego con Rubén Baraja, leyenda de aquel Valencia en el centro del campo y también leyenda del Valencia ahora desde el banquillo. Y a mi lado se encuentra Carlos Marchena, que acompañó a Rubén Baraja en aquel periplo histórico con el Valencia sobre el terreno de juego y también la temporada pasada en aquel periplo histórico para sacar del descenso al Valencia y mantenerlo en primera división. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero, el fútbol. Estaba Iván contando las estadísticas del equipo de Rubén Baraja en esta temporada 23-24, 44 puntos, séptimo clasificado. Creo que son 12 porterías a cero, cuarto equipo que menos encaja en primera división. Y tenías que ver, Fermín, la cara de Carlos Marchena, que me decía: espectacular, increíble, sin palabras. Él estuvo dentro la temporada pasada, sabe la materia prima que había, la exprimió y la trabajó junto con Rubén Baraja, y ahora está disfrutando en la distancia, ¿verdad, Carlos?, de lo que están consiguiendo estos chicos y este cuerpo técnico.
Así es, yo valoro mucho el trabajo que se está haciendo, porque conozco muy bien la plantilla, conozco lo que hay, conozco lo que había, de dónde ha plantado el míster, y ahora está recogiendo los frutos, y esperemos que esto siga avanzando, que esto siga creciendo, dándole valor a lo que se ha hecho, pero con ambición y seguir creciendo.
Me consta que estuviste encima de un chaval, Cristian Mosquera, que la temporada pasada no tuvo tantos minutos como el protagonismo que está teniendo en esta, pero que tanto Rubén como tú ya la temporada pasada decíais: aquí hay materia prima, aquí hay futbolista, y vaya si lo estamos viendo.
Es verdad que no se dieron las circunstancias, sobre todo por protegerlo a él. La situación no era la más adecuada para un crecimiento que él tenía que tener. Pero siempre la actitud del chico era formidable. Bueno, creo que es un chaval extraordinario, que quiere aprender, que quiere mejorar, y todo el talento que tiene. Eso se le une a que se le da la oportunidad, a que se lo deja, que le da la tranquilidad para que desarrolle y saque todo lo que tiene, y tenemos central para rato y bueno, y esperemos que vaya creciendo porque es muy, muy joven.
Hay que poner en valor la temporada que está haciendo el equipo, lo que consiguió la temporada pasada y lo que está haciendo esta, porque hablábamos del Valencia del doblete, del triplete, que ya en aquel momento había que poner en valor lo que conseguisteis con una plantilla muy competitiva. También hay que hacerlo este año, Carlos, porque evidentemente todos sabemos la situación que atraviesa el Valencia y que el equipo ahora mismo esté séptimo clasificado por delante de presupuestos como el Betis, como el Villarreal, como el Sevilla, y compitiendo por estar en Europa. Es una cosa que te tiene que hacer sentir orgulloso tanto de tu trabajo la temporada pasada como del trabajo de la temporada actual.
Mucho, mucho. Me siento muy orgulloso, me siento muy identificado, me siento que bueno, que se hizo un trabajo, que se puso unos cimientos. Y que los chavales no dejan de crecer, que creen en ello, que como he dicho antes, se le ha dado la oportunidad, que la valentía del míster hay que ponerla en valor. Este año igual las circunstancias han cambiado, pero en esos momentos tan delicados, donde había que poner mucho más que fútbol, lo puso y bueno, ya te digo, como bien has dicho, no tengo palabras para reconocer el gran mérito que tiene el míster.
La valentía del míster y la valentía de Carlos Marchena, que le acompañó en ese viaje tan complicado la temporada pasada. En esta temporada no le acompañas. Me contaba Fermín una cosa que te va a hacer mucha ilusión. Está trabajando en el fútbol base en Sevilla, en una escuela allí de tecnificación, y se le ilumina la cara cada vez que habla de los chavales, de la progresión, de lo que está trabajando allí. Y claro, me cuenta eso y a mí me duele tener que preguntarle, ¿echas de menos no estar en el banquillo con tu amigo, con tu compañero, y seguir progresando junto con él con esta plantilla?
No se puede estar en dos sitios a la vez, eso es algo físico. Sí que, bueno, lo he hecho de menos, sí que es algo muy bonito, que lo veo, que muchas veces digo, no me tengo que arrepentir, porque cuando los veo los disfruto mucho. Pero sí que mi idea era clara, mi idea de objetivo en la vida, ¿no? Ya no en el fútbol, sino en la vida, el proyecto de vida, y disfruto mucho, lo estamos comentando, disfruto mucho de la evolución de los chavales, de ayudarles, de compartir momentos y ver cómo crece la gente joven. Para mí es algo que me llena mucho. Ya lo hice el año pasado con los chavales que estamos comentando, pero sobre todo mientras más abajo más, yo creo que es más gratificante.
Tiene que volver Carlos Marchena a la estructura del Valencia Club de Fútbol, porque respira fútbol por los cuatro costados, pero ahora su vida está allí y, como él dice, hay que elegir. ¿Qué eliges para esta tarde-noche? ¿Cómo te encuentras? Porque la verdad es que es un momento increíble volver a Mestalla como futbolista, vestirte de corto y recibir el cariño y el homenaje de una generación que le habéis dado grandes éxitos a este Valencia.
Es que lo has definido tú, es que es reencontrarnos con la gente de nuestra edad, de nuestra quinta, de esa etapa. Habrá muchos jóvenes en el campo, pero que se lo han contado. Y los que lo hayan vivido de tener un equipo campeón, de un equipo que aspira a todo, de un equipo que todo el que venía aquí sufría para empatar, yo creo que es algo que esta tarde lo vamos a disfrutar. No sabemos todavía cómo lo imaginamos, pero luego el disfrute va a ser mucho más que lo hayamos imaginado. Así que preparado, dispuesto, el fútbol al final o el resultado es lo de menos, pero sí que la gente nos vea y compartamos este momento tan emotivo con todo Mestalla.
Me mandó un mensaje el Moro Morientes mientras hablaba contigo, me ha dicho que no le pegues ningún palo, que hoy es su cumpleaños.
Pues Moro es para comérselo. No, evidentemente no, ya no estamos en esa, ya se lo pegaba antes cuando jugaba enfrente, cuando lo tuve cerca lo disfruté y es un fenómeno dentro, pero sobre todo fuera del campo.
Y tanto que sí, Carlos Marchena, leyenda del Valencia y leyenda del fútbol español, que lo ha ganado también todo con España. Gracias por estar en Deportes Cope Valencia, gracias por esa sonrisa y que sigas disfrutando de los niños, y ojalá el camino te vuelva a juntar con el Valencia, que será bueno para los dos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Carlos Marchena, leyenda del Valencia Club de Fútbol, de la selección española, que se mete ya en la comida, al que le agradecemos que haya sacado este tiempo para estar con nosotros y hablar tan claro, Fermín, de lo que vivió la temporada pasada y de lo que está disfrutando con este Valencia de Baraja.
Oye, Hugo, por cierto, Marchena es de los que está en forma y va a aguantar, sí. Porque hay bastante, o sea, yo el otro día veía al pobre Vicente Rodríguez, que está con una lesión, sí. Vienen varios tocados. Este va a ser de los que cuando le vean dirás, madre mía, este aún está en
forma. No, lo tengo yo aquí, me daba miedo preguntarle por algo que no tocase. Imagínate, no, está hecho un pincel, un tío que se cuida, un tipo que además físicamente está hecho un toro, y de los que dan ganas también de darle un buen aplauso por lo que hizo en el banquillo y lo que hizo en aquellas temporadas con el Valencia Club de Fútbol.
Ahora volvemos contigo y con Iván Irraiz desde ese Valencia Palace, donde se está celebrando esa comida previa al partido de leyendas de esta tarde-noche en Mestalla, 8 de la tarde, conmemorando aquellos maravillosos años, aquel triplete del Valencia en la 2004, 20 años han pasado. Y retomamos el análisis de la victoria del Valencia en Granada y sus consecuencias. Iván, para que esa séptima plaza suponga un billete europeo, muchas de las opciones del Valencia pasan por la final de Copa de mañana en la Cartuja.
Sí, lógicamente, y lo decía ayer Baraja en sala de prensa, todo dependerá también luego de que el propio conjunto valencianista consiga mantenerse en la séptima plaza, que como decíamos antes es la que ocupa ahora, con 44 puntos, que son 2 más que el Real Betis, que es el octavo clasificado, y por ejemplo 5 más que Osasuna, que es el noveno y es el próximo rival del Valencia el próximo lunes 15 de abril. La situación es la siguiente: en el caso de que el Athletic Club de Bilbao gane la Copa del Rey, el séptimo de la Liga iría a previa de Conference League, no directamente a la Conference League, sino a la previa de la Conference League y en concreto a la última ronda, que se disputaría los días 22 y 29 de agosto, la ida y la vuelta respectivamente, con el nuevo formato que va a tener la Champions, la Europa League y también la Conference League. Pero la situación es esa: si consigue ganar el Athletic Club Bilbao la Copa del Rey, pues el Valencia o el que quede séptimo en el campeonato podría entrar en esa previa de Conference. Y por eso se le preguntó ayer a Rubén Baraja: oye, imagino que irás con el Athletic Club en la final de la Copa del Rey. Bueno, como siempre, el técnico valencianista diplomático en su respuesta, pero dejó ver con qué colores va en el partido de mañana.
El Athletic lo único que abre la posibilidad esta, ¿no?, del séptimo puesto, pero pues yo siempre creo que este tipo de partidos, porque además las dos aficiones llegan con muchos años sin estar ahí, sin poder ganar un título, el Mallorca también, y bueno, realmente el Athletic nos favorece que ganara, porque así nosotros, si quedábamos séptimos, podríamos entrar en Conference, pero son todos supuestos y valoraciones que no a falta de 8 jornadas queda todavía mucho para que esto pueda suceder. Entonces pues que gane el mejor.
Siempre prudente el Pipo Baraja. Ahora os pregunto si veis o no al Valencia en Europa después de lo de anoche, pero antes. Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Pulsamos la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción del diario AS. Conrado Valle mete este triunfo en los Cármenes definitivamente al Valencia en la lucha por Europa. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fermín. Evidentemente el Valencia está en la pelea por esa séptima plaza, siempre y cuando el sábado el Athletic Bilbao gane la final de Copa contra el Mallorca. No le veo que pueda llegar al sexto puesto. No veo ningún equipo que pueda llegar al sexto puesto más allá de los que ya están entre los clasificados. Pero si el Athletic Bilbao consigue el título y el séptimo puesto tiene acceso a Europa, evidentemente el Valencia ha llegado a la jornada 30 con esa plaza para sí mismo por méritos propios, y por lo tanto es un aspirante o un candidato a ocupar esa séptima plaza cuando acabe la temporada, aunque coincido con Baraja que quedan 8 partidos muy complicados, pero el equipo está con posición y entusiasmo e ilusión para que un objetivo que parecía muy lejano a principio de temporada, pues ahora sea una aspiración a conseguir.
Gracias, Conrado, te leemos en las páginas del diario AS. Vamos a ver al Valencia en Europa, Pedro Zamora, Iván Herraiz.
Bueno, yo es que creo que puede incluso acabar sexto. Está a 5 puntos de la Real Sociedad. Es verdad
nos sorprende,
que
Iván, ¿cómo nos sorprende?
¿Está hablando Zamora, Pedro Zamora o Rafa Villarejo?
Escucha, ¿cómo hablando? Nos sorprende Zamora de vez en cuando, ¿eh?
No, yo es que siempre he sido del carro de que el Valencia iba a hacer una gran temporada. O sea que, no sé, una gran temporada. A ver, que es que aquí como siempre hay que poner el asterisco, pues mira, no lo voy a poner. Iba a hacer una gran temporada. Es verdad que ahora le vienen 2 partidos a la Real. He visto ahora Almería y Getafe, que a priori tiene que ser superior, y que al Valencia en cambio le viene un calendario un poquito más complicado y ese duelo directo enseguida con el Betis. Pero ¿por qué no mirar un poquito incluso más para arriba? Está a 5 puntos, tampoco está, no sé, no está a 8, está a 5 y faltan 8 por 3, 24 puntos por jugarse. Así que yo creo que hay que mirar hacia arriba, porque yo creo que el Valencia está con la flechita, que ayer yo no soy tan pesimista, es decir, no hizo un buen partido, pero es que veníamos de decir Baraja en una rueda de prensa aquello de hay veces que haces menos y te llevas más. Bueno, pues eso pasó, y eso pasa durante la temporada, y no hay que rasgarse las vestiduras y decir que hizo un partido horrible el Valencia, no sé qué.
Yo intento bueno, ser un poco lo más... hizo. A ver, veníamos de dos partidos en los que fue completamente lo contrario, que llegabas, ¿sí? Pero no conseguías bueno, marcar.
¿Y tú qué prefieres?
Puede pasar, se pueden dar los dos escenarios.
No, ¿y qué prefieres?
Yo prefiero, ganar. Lógicamente,
pues
el de ayer.
Está, pues entonces...
Pero en esa situación yo te digo que efectivamente se puede luchar por la séptima plaza. Por la sexta lo veo un poco osado, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, el equipo ha demostrado bueno. que hasta última hora pues, va a apretar. Y yo como Baraja, a muerte con este equipo y con los chavales.
Para mí lo importante además es que ya dependes de ti mismo. Y eso es un gran paso adelante para este Valencia. Dependen de sí mismo y del Atleti el sábado. Es decir, claro, aquí damos por hecho que el séptimo va a Europa, pero claro, depende de ti mismo, porque ahora estás séptimo, pero claro, también dependes de que el Atleti le gane al Mallorca.
Bueno, yo soy muy optimista. Yo veo al Valencia muy serio toda la temporada. Esas, sobre todo, esas porterías a cero. Iván, ¿cuál era el dato? ¿Has dicho 10? ¿Lleva ya el Valencia?
12,
que es, o sea, que es desde Diego Alves, nadie conseguía eso, ¿no? Temporada, imagínate si ha llovido desde entonces. Yo cuando un equipo está bien construido desde atrás, es bueno, que hay compromiso, porque para defender bien tienes que tener a la gente atenta, metida, enchufada.
Ayer no fue el gran ejemplo, la primera parte, pero bueno,
sí,
al
sí,
final...
Pero ¿cómo dices tú? ¿Cómo quedó el partido?
Sí, por
sería cero.
Claro,
¿no?
Claro.
Vamos. Claro, pero como decía Iván, no cuesta nada reconocer que la primera parte, como dijo el propio entrenador en sala de prensa, fue de las peores primeras partes de la temporada.
Pero es que para mí ese es el mérito de Baraja, que no suele esconder las cosas.
Y el mérito de este equipo que lo ponías tú en relieve ahora, que jugando una primera parte pésima, Mamardashvili, Mosquera, incluso por momentos Schenk, mantienen la portería a cero y hacen que el partido sea largo y que al final, evidentemente, la situación del Granada en Liga hace que en un balón parado, en una acción defensiva mal defendida, acabe cayendo una genialidad de André Almeida marcando un golazo que te vale 3 puntos. Es que esto es fútbol y lo que hace, lo que ha hecho Baraja, este cuerpo técnico con estos jugadores... es que hasta cuando sopla el viento en contra puedan capear el temporal y tener una ocasión y en esa ocasión firmar 3 puntos que son importantísimos. Es que el Valencia, insisto, el dato que daba antes con Baraja y también con Marchena, el Valencia solo tiene 2 puntos menos que la temporada del centenario de Marcelino. Es que es una barbaridad.
Sí, sí.
Y es que está por encima de presupuestos en esta liga como Betis, como Villarreal, como Sevilla. Yo creo que no le va a dar, pero me da la sensación que no le va a dar porque...
Pero llevamos pensando eso muchas semanas, Hugo.
No, totalmente. Y por eso cada semana me alegro de equivocarme. Es cierto que lleva una victoria en los últimos 6 partidos. Ahora ya son 2 en los últimos 7. Pero a mí me da la sensación que al equipo, sobre todo a nivel ofensivo, le falta. Me alegro ver a André Almeida. Creo que, como ya dijimos, a falta de ritmo de competición, esos ratos que vayan entrando le va a dar un salto de calidad porque es un jugador, como defendíamos, franquicia para el club, pero que evidentemente viene de 5 meses largos sin competir. Y luego, pues lo que te puedan dar el resto de jugadores, si recupera a Gaya, va a ser una recuperación importantísima, pero cuidado, ahora el calendario dice que tienes 3 partidos clave. Ya sé que esto se dice siempre, pero es que estos 3 partidos son clave porque vas a Pamplona, recibes al Betis y vas a Montjuïc contra el Barça. De esos 9 puntos, lo que puedas sacar va a marcar el devenir de las últimas 5 jornadas para meterte o no.
Hablábamos de André Almeida estos días, ¿verdad? De cuándo Rubén Baraja le daría la oportunidad, de cuándo empezaría a tener minutos, y yo creo que no pudo ser más oportuno, ¿no, Iván?
Sí, de hecho fue el propio Baraja el que se puso en sí mismo la responsabilidad de que no estuviera teniendo más minutos André Almeida. Ayer salió y, como el propio técnico reconoció posteriormente, fue decisivo en la victoria del Valencia, no solo por el gol, sino por la participación que tuvo sobre el verde. Recordemos que estuvo 4 meses lesionado de la espalda por esa vértebra que tenía afectada, que luego ha estado 1 mes para recuperar el ritmo competitivo. Estamos hablando de una lesión también que, como contaba aquí Rafa Villarejo, generaba esa incertidumbre que se descartó el quirófano, pero que hemos llegado a ver a André Almeida una mañana en la ciudad deportiva de Paterna simplemente dedicarse a andar por los campos anexos porque no tenía sensaciones positivas, y el propio Baraja hablaba de esas sensaciones. Pues André Almeida ayer, después de marcar gol, lógicamente se mostró emocionado por dejar atrás todo lo que había dejado.
Estoy muy contento después de tanto tiempo sin jugar. Fue muy difícil para mí, pienso que también lo merezco y soy muy feliz. Me he acordado un poco de Dios, agradecido mucho por todo que me ha dado, estoy muy agradecido también a mi familia, a mi novia, a mis amigos, y estoy muy feliz.
Y como decíamos, el responsable de que no jugara André Almeida, lo reconoció el propio técnico, era Rubén Baraja, que después se deshizo en elogios al final del partido por la participación que había tenido André Almeida y sobre todo por lo que puede aportar a partir de ahora el portugués una vez recuperado para la causa.
Ha entrado muy bien, ha entrado buscando lo que queríamos, que era la primera parte, estábamos demasiado separados, no estábamos cogiendo las segundas acciones y él ha entrado bien, se las ha quedado, nos ha generado fútbol, nos ha generado continuidad, un poco lo que le pedimos y bueno, me alegro mucho por él, la verdad, porque es un alegrón, es un jugador que tiene eso de diferente, nos puede hacer diferenciales y ha entrado muy bien al partido. El gol es una guinda a su trabajo, pero es verdad que su entrada al partido para mí es el que ha cambiado el partido.
Es que Andrea Almeida tiene mucha calidad. Es que Andrea Almeida, como decía Hugo, y hemos comentado estos días, podía ser fichaje de invierno. Es que es un jugador, primera polivalente, con la pelota, con mucha personalidad, con muchos recursos. Claro, viene una lesión de 5 meses y es que era complicado. También ha sido la lesión de Jesús Vázquez rara y es complicado después de muchos meses coger ritmo en un equipo que además va a alta velocidad. Pero es que las opciones de Europa del Valencia, para mí, con Andrea Almeida, se multiplican.
Dio ayer, o dejó, mejor dicho, algunos detallitos de mucha calidad más allá del gol. Pero le falta mucho. Es que lleva mucho tiempo sin jugar. Yo creo que es... Yo entiendo lo que tú dices, Fermín, que claro, agarrándote al clavo ardiendo de Andrea Almeida, que le dé... Decía Hugo, es que claro, le faltan cosas arriba. No sé si le va a dar. Almeida puede ser eso. Yo creo que agarrarnos a ese clavo es complicado, sobre todo por lo que viene arrastrando. Creo que haría falta algo más, pues no sé, que aparezca el gol de Amala, que no lo hemos visto, que Jarensuk se recupere bien recuperado y que los últimos partidos, porque va a estar un rato de baja, también marque. Yo creo que con Amala y con Almeida podemos esperar cosas como lo que ayer vimos, el gol y 2 o 3 detalles, porque tampoco le dio para mucho más.
¿Sabes lo que pasa, Pedro?
Tampoco demasiado.
¿Sabes lo que pasa? Que ayer Baraja demostró que ante un equipo que lleva 14 puntos, que es penúltimo clasificado y no ganaba desde enero, ya no hay probaturas, ya no espera a nadie. Ayer volvió a apostar por Fulquier de lateral izquierdo, dejando en el banquillo a Jesús Vázquez. Ayer no le dio ni un solo minuto a Amalá, cuando era un partido donde podía tener minutos. Volvió a apostar como recambio por Peter Federico. Es decir, él ya tiene a sus elegidos, va a intentar a recuperar para la causa Andrea Almeida. Y yo creo que en este tramo final Baraja no se va a comprometer con nadie que hasta el día de hoy no haya dado ese salto de calidad que necesita el equipo. Yo es que creo que va a ser sota, caballo, rey. Y que Andrea Almeida lo que le va a dar es lo que le dio ayer, una opción en el centro del campo para reforzarlo, para en un partido donde no tenías cogido el pozo del encuentro por esa demarcación, reforzarlo con Pepe Lu, Guerra y Andrea Almeida. Y a partir de ahí, esto está en marcha y ya no puede parar, insisto, para esperar a nadie. Para mí es el mensaje ayer de Baraja, con la alineación, con los cambios y con los que se quedaron sin jugar.
Mira, ayer en la encuesta que emitíamos, que hicimos a los oyentes, me acuerdo el primero, que dijo la Ciudad Deportiva de Paterna, si las lesiones respetan. Al final Baraja tiene los suyos, como tú dices, y es un núcleo de chavales que ha demostrado desde la jornada 1 que puede llegar hasta aquí, y al final es a donde ha llevado el equipo. Entonces, si consigue mantener eso, porque hemos tenido lesiones recientes con Jarensuk, con Gallá, y cuando regrese Gallá, que está claro que aporta ofensivamente mucho al equipo, pues yo creo que sí que se puede pelear por, recordemos, mantener la plaza que tiene el Valencia, porque ahora mismo el Valencia, como decía Pedro antes, depende de sí mismo. Claro. El Valencia es el séptimo ahora.
Sí, y te digo una cosa, por el calendario que decía, no sé quién ha dicho antes el calendario,
Osasuna, Betis, Barça, sí, lo recordamos.
No, que no sé quién lo decía, digo, no.
Servidor de usted.
Sí. Creo que es fácil la ecuación de estas tres jornadas. Es decir, empatas en Pamplona, le ganas al Betis y puedes perder ante el Barça, y te aseguras, que no creo que Osasuna haga dos victorias seguidas, te aseguras mantener tu puesto, porque por detrás nadie te va a coger. Bueno, ya es raro que haga 9 de 9. O sea, que yo creo que tampoco es una locura. Es decir, mantienes la distancia contra Osasuna en Pamplona, le ganas al Betis en casa y luego puedes ir sin ningún problema a Montjuïc a perder. Estamos hablando de sumar 4 puntos en 3 jornadas. Yo creo que podrían ir saliendo los números, ¿eh?
La próxima jornada, por cierto, el Betis va a abrir la jornada el viernes contra el Celta y el Valencia la cierra el lunes contra Osasuna. Así que ya desde el viernes sabremos en qué situación está el Valencia y si puede ampliar incluso la renta en esa situación.
Sí, pero en el peor de los casos te adelanta, pero luego sabes que va a Mestalla, con lo cual tú dependes de ti mismo para...
Ese va a ser el partido.
Claro, ¿no? Claro.
Iván, el equipo descansa este fin de semana porque no hay liga, está esa final de Copa.
Sí, De hecho, hoy ha entrenado y ha hecho la sesión regenerativa habitual y se van a descansar hasta el miércoles, que es cuando regresa el equipo al trabajo. ¿Hay parón de selecciones? No, pero cuando hay parón de selecciones habitualmente descansan el fin de semana y vuelven lunes tarde o martes tarde. Lo que pasa es que en esta ocasión, como digo, el siguiente partido del Valencia es el lunes y por tanto Baraja les da descanso hasta el próximo miércoles, que va a ser cuando regrese el equipo al trabajo para preparar esa visita al Sadar, en la que yo estaba mirando que, como decías, al final es que si Osasuna gana ese partido se puede meter en la pelea porque se pondría dos puntos del Valencia. Entonces va a ser un partido complicado en una salida siempre difícil como es la de el Sadar el próximo lunes 15 de abril, que es lo próximo que tiene el Valencia.
Muy bien, nos centramos ahora en el partido de leyendas, pero rápidamente, que quiero tocar el tema de la destitución de Mumbrú. Iván, danos el timing de ese partido, de todo lo que nos espera esta tarde en los alrededores de Mestalla.
Bueno, pues mira, desde las 5 de la tarde están abiertas las taquillas hasta el descanso del partido. Todavía para el público en general precios entre 10 y 20 euros. Recordemos que el dinero tiene un origen o un destino benéfico, mejor dicho, para actos sociales de la Fundación del Valencia. A las 6 y 20 recibimiento a los equipos en la Avenida de Suecia. A las 6 y media se abren las puertas del Estadio de Mestalla para el público y a partir de las 7 comienzan los actos previos y homenajes especiales a las figuras clave de aquellos éxitos del año 2004. A las 8 arrancará el partido contra el combinado AFE y a partir de las 10 menos 20 podremos decir que ya se ha clausurado este gran acto que nos espera esta tarde para conmemorar esos 20 años de aquel triplete del Valencia.
Muy bien, ahora volvemos con más protagonistas. Antes, unos consejos, que tenemos que hablar de baloncesto.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Bueno, antes de nada, pedir disculpas a la afición, ¿no? Pedir disculpas a la afición. Nos sentimos avergonzados, ¿no?, por el partido de hoy. Ha sido el peor partido de la temporada. Pues teníamos, como bien dije, mucha presión, ellos cero presión y se ha notado sobre todo al inicio cuando nos hemos colapsado con la zona y nos ha costado encontrar nuestro ritmo, estábamos sin ritmo. Al final estábamos totalmente ansiosos y atenazados ya desde el tercer cuarto. Nos jugábamos mucho hoy y no hemos estado a la altura, ¿no?, de lo que esperaba la Fonteta. Y les pedimos disculpas por el partido, ¿no? Que si me siento con fuerzas, sí, hoy ha sido nuestro peor partido, te lo tengo que reconocer, y es duro, ha sido un día duro para el equipo, ha sido un día duro para mí, nada más al salir al campo, ¿no?, antes de empezar el partido, ha sido duro.
Era Alex Mumbrú anoche, después de un bochornoso partido del Valencia Basket, derrota 69-98, menos 29, pero llegó a ir perdiendo de 39 puntos contra Asvel Villeurbanne, el segundo peor equipo de la competición. Solo llevaba 7 victorias hasta visitar la Fonteta anoche. Alex Mumbrú, desde que llegara en el verano de 2022, como había sido, digamos, la elección no deseada de la afición, era Pedro Martínez. Hubo una reunión con él, conversaciones. Al final, el técnico con el que ganó Valencia Basket la Liga no vino. Y eso siempre puso a Alex Mumbrú un poco de perfil, o a la gente de perfil con él, como muy negativa. Estábamos en las últimas semanas con esos pitidos en su presentación que a mí no me gustaban. No me gustan ni con ningún entrenador ni con ningún jugador de Valencia Basket, pero era la situación que se estaba viviendo. Ayer, cánticos Mumbrú vete ya. También, por cierto, para Luis Arbalejo, dimisión pidiendo la Fonteta para el director deportivo. Una situación muy tensa, una imagen lamentable, la verdad. Han escuchado a Mumbrú pedir perdón. Y hoy, después de la reunión de Juan Roig, Enric Arbonei y Luis Arbalejo ayer a pie de pista, nada más acabar el partido, Mumbrú que salía del pabellón de madrugada, lo que andaremos con Nacho Herrero y Borja Clerías, yo creo que pensando que podía sentarse en el banquillo contra Baskonia como última bala para un poco enderezar el rumbo, el caso es que no fue así, y hoy a las 12:35, comunicado oficial del Valencia Basket destituyendo al técnico catalán, y su sustituto se sentaba cerca de Mumbrú. Xavi Albert, valenciano, 36 años, cumple 37 en julio, creo. El elegido, desde hace tiempo señalado por Enric Arbonei, para algún día, procedente de la Alquería, comandar al Valencia Basket, tiene que acelerar los plazos y ponerse al frente de momento de manera interina, porque Valencia Basket se está jugando ni más ni menos que el playoff. Sí, entrar entre los 8 primeros. Así de mal está siendo la temporada. Agencia F, comentarista COPE, Nacho Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Borja Clerías, Racó Taroncha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y disculpadme el retraso, que ya habéis visto que hoy con los protagonistas, etcétera, hemos podido cumplir poco los horarios, ¿eh? Os lo agradezco mucho la paciencia de estar ahí. Me imagino que no os ha sorprendido la destitución de Àlex Mumbrú, porque viendo la ira, ¿no?, de la grada con él, después de la imagen del equipo y sobre todo la trayectoria descendente con lo que viene, había que tomar una decisión y esta era la más lógica y la más entendible, ¿no? Nacho.
Bueno, yo creo que la situación, si no era límite, estaba cerca de serlo. Es decir, que yo no sé si quedaba algo más de margen de maniobra el domingo o no, si valía la pena que se sentara Alex y de esa última bala o si no. Pero al final, las dos decisiones. Pero yo creo que la situación era límite, en el sentido de que la brecha entre la afición y el proyecto era muy grande, se había gigantado en los últimos meses, y habrá que hablar de eso cuando pase un poco esta ola, de esa gestión de las expectativas de la Fonteta y del proyecto. Y yo creo que sí, que la decisión, bueno, estaba ahí encima de la mesa, era hoy o el domingo, no había mucho más margen.
Borja.
Sí, a ver, yo creo que después del partido, ¿no?, de desperpento de ayer, con ese parcial de 11-50, ¿no?, que hubo en 15 minutos en casa, pues creo que la situación, si no era límite, ayer ya se sentía la grada, ¿no?, que era como el último partido de Mumbrú en la Fonteta, ¿no?, en competición oficial, porque yo creo que después del partido de ayer no había avisos de ver una reacción o que el equipo cambiara por completo de cara a un partido que es pasado mañana, ¿no? Yo creo que la situación ya era muy hostil, ¿no?, en la conexión con la grada. Creo que después del partido de ayer pues había pocos argumentos para que continuara mucho más, porque yo creo que ni ellos mismos se creían que podían, por ejemplo, ganar a Baskonia este domingo y poder encauzar la situación que se estaba viendo agravada durante las últimas semanas.
Nacho, hay rueda de prensa hoy a las 4:30 en la Fonteta de Enric Arbonei y de Luis Arbalejo para explicar, me imagino, esta destitución y también la apuesta por Xavi Albert, que tiene que acelerar los plazos. Hay mucho que explicar, ¿no?
Hay mucho que explicar porque la decisión sobre la continuidad, si ya la decisión sobre la apuesta por Àlex Mumbrú en el 22 era difícil de explicar, o es cierto que tenía un hilo argumental de que el club cambia de un proyecto largo, 3 años, pero tenía evidentemente sus puntos débiles. Yo siempre lo digo, compaginar la CB con la Euroliga en la situación de Valencia Basket es dificilísimo, encargárselo a un entrenador que no lo ha hecho nunca. Yo creo que es un riesgo difícilmente explicable, pero esos mismos argumentos en el verano de 2023 estaban multiplicados, porque el año de Alex no había sido bueno, porque ya había una distancia importante con la afición, con el propio vestuario. Yo creo que el proyecto había mostrado sus limitaciones, así que sí, hay mucho que explicar por parte de Enric Arbonei y también de Luis Arbalejo. Yo creo que los dos son los máximos responsables, por encima incluso de Àlex Mumbrú, claro.
Borja.
Sí, yo creo que ahí pues tendrán que dar las explicaciones. Yo sí que creo que se dio la confianza, yo creo que necesaria para que continuara el proyecto esta segunda temporada, empezaron bien, sobre todo pues no con un estilo ofensivo vistoso ni mucho menos, pero sí que creían en lo que hacían desde la defensa. Lo que pasa que eso se ha ido perdiendo, y yo creo que la culminación fue la de ayer, ¿no? Yo ahí estoy con Nacho, que si quieres ser un equipo Euroliga, vas a tener un pabellón de Euroliga, ¿no? El año que viene vas a tener ciertas cosas. Equipo, necesitas también un entrenador de Euroliga, ¿no? No puedes ahora que si Jakalakovic, que podrá ser muy buen entrenador, pero al final yo creo que lo que necesitas es un entrenador con experiencia, encima con agravado porque la CB también es muy competitiva, ¿no? Y es, yo creo que el paso que tienen que dar desde la dirección general para apostar de verdad porque el Valencia Basket sea un club de Euroliga.
El riesgo de llegar a la arena, pues con la afición tan tan decepcionada, es muy grande a nivel de imagen, a nivel deportivo, a todos los niveles. Y yo creo que esa apuesta de Valencia Basket siempre de la promoción interna o de formar entrenadores y que nunca o casi nunca ha funcionado de verdad. Creo que llega un momento en que después de chocar tanto contra la pared, igual hay que cambiar un poco el camino, y creo que va a ser así. En cualquier caso, el Toro ya está en la plaza, hay que torearlo ya. Es domingo, Baskonia, y se ha apostado por Xavi Albert. Que vaya papeleta asume, Nacho.
Sí, la verdad es que...
También te digo una cosa, perdona que te interrumpa antes de nada. También es como Baraja, tiene mucho, mucho que ganar, ¿sabes? Por la situación que vivía en su día el Pipo, y ahora Xavi Albert, que obviamente no tiene esa condición de leyenda que sí que tenía el Pipo cuando aterriza en el banquillo de Valencia, pero sí que va a tener al menos al entorno de cara en los primeros pasos, ¿no?
A ver, dos cosas rápidas. Una, sobre la apuesta por un entrenador de experiencia en la Euroliga, que yo defiendo, quiero que dejar claro también que no es garantía de nada. Es decir, que muchos entrenadores que van a equipos de Euroliga, entrenadores de Euroliga, luego fracasan. Pero no hacerlo es ponerte ya piedras en la mochila. Dicho esto, Xavi Albert tiene un reto difícil, pero también es cierto que el domingo va a contar, digamos, con el beneplácito de la duda. Lo que no va a tener es mucho margen, porque si el domingo perdiera y el equipo se va fuera de playoff, también va a estar en su mochila, porque él también forma parte del cuerpo técnico de Alex Mumbrú. Pero sí que es cierto que yo creo que el domingo va a vivir una situación, bueno, adecuada, como es pues el primer partido de Baraja en Mestalla, después del Getafe. No sé si fue la Real Sociedad o el Osasuna, que gana 2-0 de milagro y bueno, y sirve para empezar a crecer. Bueno, pues yo creo que tendrá que buscar una victoria, algo así, para, aunque no sea con brillo, sí poner un primer escalón.
Borja, sí. Papeleta para Xavi, le llega una oportunidad muy, muy pronto, pero así es el baloncesto, así es la vida, y vamos a ver si es capaz de domar un vestuario en el que ahora ya nos daba la sensación, muchos iban haciendo la guerra por su cuenta, ¿no?
Sí, a ver, el primer objetivo, ya más allá de la victoria o no del domingo, es encauzar al vestuario y que crean en lo que hace, ¿no? A Xavi Albert, pues ya lo conocen de esta temporada, y ver un poco por dónde puede reaccionar el equipo, ¿no? Porque el domingo tienes el Baskonia, pero el calendario que te queda en ACB es complicado, ¿no? Porque tienes la visita del Madrid, de La Peña, de Tenerife, vas fuera contra Manresa, por ejemplo, y son rivales súper directos. Sí, sí. Entonces, va a tener un poco, pues eso, el viento de cara, pero ese viento de cara puede desaparecer pronto si el equipo no llega a los 8 primeros, ¿no? O cae fuera este domingo, y veremos un poco cómo reacciona. Sí que es verdad que tiene, pues, posiblemente la oportunidad de su vida, que llega demasiado pronto, pero bueno, las circunstancias lo han puesto ahí, y veremos lo que sucede, ¿no? No me gustaría que se quemara su imagen muy pronto, porque al final creo que es un prospect de muy buen entrenador, pero al final esto es lo que hay, y veremos si es capaz de solucionar un poco la papeleta.
Borja Cleries, Rakota Aroncha, Nacho Herrero, Agencia EFE, comentarista COPE, os agradezco la espera en vuestro tiempo. Y vamos hablando.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Antes de ir con el Levante, que sepan que el banquillo de Valencia Basket es de los más difíciles del baloncesto europeo. De los más difíciles. Y que Alex Mumbrú no es el único responsable de que las cosas no hayan salido bien. Vamos con el Levante.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Gentlemen, start your engines.
Els dies 13 i 14 d'abril tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest, el millor de l'automobilisme. Automobilisme americà arriba a Cheste juntament amb la Copa Racer i la Copa Nacional. Compra les teues entrades en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Antes de hablar de ese Levante Zaragoza de mañana a las 6:30 en el Ciutat, volvemos al Hotel Valencia Palace con nuestro jefe de deportes Hugo Ballester, que tenemos más protagonistas de ese partido que vivirá esta noche Mestalla, el partido de leyendas en recuerdo de los 20 años que se han cumplido del triplete del Valencia.
Hombre, hemos hablado con Baraja, hemos hablado con Marchena, te he hecho la fotografía de todos los protagonistas que tenemos por aquí. Yo creo que hay que hablar también con un jugador histórico también del Valencia, que también defendió la camiseta del Levante y que, como bien sabes, se encarga de organizar todos estos tinglados y de que cada detalle cuente, de que todo salga bien, de ponerle todo el corazón del mundo y más. Es Fernando Ginero, La Chufa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Véndemelo de esta tarde de la mejor manera posible, porque sé que todavía hay entradas en taquillas. Decía Iván que se abrían en torno a las 5 de la tarde. Y yo creo que para aquel que todavía tenga dudas, que luego no se arrepienta de no haber homenajeado a esta generación maravillosa.
Claro, a ver, no se trata de vender. Es un día del valencianismo. Simplemente el sentimiento valencianista es lo que atrae a hacer este tipo de cosas y simplemente por eso la gente va a acudir. Se puede entender, pues es verdad que nos pilla un fin de semana vacacional, que hay gente de fuera, pero es que hay que asistir, porque es lo mismo que cuando hicimos el centenario. Es una vez en la vida, centenario es una vez en la vida, y en este caso el triplete es el 20 aniversario. Ojalá lo pudiésemos hacer en el 40 o en el 60 aniversario otra vez, pero hay que vivirlo porque hay muchos jóvenes que nacieron en esas temporadas, muchos niños que vieron, que crecieron con esos títulos, con esos triunfos, y pensaban que el Valencia era siempre títulos, siempre títulos, siempre títulos. Ojalá, pero no es así siempre, ¿no? Hay momentos más difíciles y, bueno, se tienen que dar cuenta que lo que han vivido es una suerte para ellos, y los que no hemos podido conseguir esos títulos, para nosotros es un orgullo también que otros compañeros lo hayan conseguido en nombre del Valencia, ¿no? Por lo tanto, asistir hoy a Mestalla, ver saltar al terreno de juego a esos futbolistas que nos hicieron vibrar, que consiguieron esos títulos, verlos sobre el césped, ya solo eso, por mí vale la pena, ¿no? Y después la unión entre equipo, afición. Va a haber jugadores también de primer equipo, van a haber actos emotivos con respecto a personas que desgraciadamente no están con nosotros, pero que creo que unieron en su momento a la afición y unieron también a futbolistas, directivos y demás, como fueron Chamo Ortiz y Bernardo España, que los dos son un emblema para nosotros del valencianismo. Y una serie de actos que al final, ya te digo, es sentimiento valencianista, no hay más.
Lleva una camiseta preciosa, Fermín, que dice Generación Triplete, con los tres títulos que ganó el Valencia desde 2003, 2004 a 2004, 2005. Y el teléfono echa humo porque no para todavía a esta hora de la tarde de seguir organizando cosas. Simplemente agradecerte, Fernando, que ya se está en Deportes Copa Valencia y que vaya muy bien esta tarde, que te lo mereces tú y se lo merecen a ellos.
Nada, se lo merece el Valencia Club de Fútbol, el escudo y lo que defendemos y el orgullo que tenemos por ser valencianistas.
Fermín, todo tuyo, un abrazo.
Muchas gracias, Hugo, también a Iván Herráez. Zamora, partidazo el de mañana en el Ciutat para el Levante. Más que una final, por mucho que Felipe quiera quitarle hierro al partido.
Sí, partido en el que no va a estar Postigo por esas molestias en el isquio, ni Clemente, que se recupera de ese esguince de tobillo. Si no pasa nada, los dos van a estar para la próxima semana ante la Morevieta, y con un once que para mí puede tener una novedad, y es la entrada de Giorgi, con Andrés en la portería, Andrés García, de la Maras, Alex Muñoz y Brugué, de ese falso carrilero por la izquierda. Por delante aparecen fijos Pablo Martínez y yo creo que Giorgi. Tengo la duda de si entraría por Algovia o por Lozano. Y arriba, aunque Felipe ya sabes que es de bastante cambiar, Fabricio y Robert Ibáñez. Un partido, además, Fermín, en el que se espera un gran ambiente. La hora invita, sábado por la tarde, 6:30. vendrá a unos 500 seguidores del Real Zaragoza. Ya sabes que el Levante ha ofrecido un pack de dos entradas, uno para el partido del Zaragoza y otro para la Amorebieta, por 10 euros. Así que la cosa anda bastante bien cerca de... Ayer ya contábamos que más de 1.200 packs retirados en las últimas horas.
Por cierto, Felipe ha hablado de su futuro.
Ha hablado de su futuro personal. Dice que cree que va a estar por lo menos 2 o 3 años más en activo. Y también del futuro del equipo y del próximo entrenador.
Que muchos de los jugadores que estén en este momento, hay algunos que sí, que querrán asegurar, pero otros la mayoría van a esperar. Como ya hemos hablado más veces, tenemos de la mitad hacia arriba casi todos con contrato. Estaría mucho más preocupado si hubiese que hacer 15, 16 incorporaciones. Y en cuanto a lo del técnico, tampoco estoy especialmente, porque yo creo que Levante es un equipo lo suficientemente atractivo como para poder esperarlo.
Zamora, recta final. Hoy se ha presentado el proyecto Fer.
La 12ª edición. Ha confirmado además Juan Roch que va a llegar hasta Los Ángeles 2028. 142 becados. El objetivo es que haya 50 deportistas entre olímpicos y paralímpicos este verano en París 2024.
¿Por cierto, dónde juega la Alcira, fútbol sala?
Juega mañana a las 7 visita al Araski.
Muy bien, ponemos el punto y final. Buen fin de semana.